Álvaro Núñez, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, Pablo, Sisto.
Pues sabes que el placer es mutuo siempre que te asomas aquí a estos micrófonos azules de la cadena COPE. En San Fermín siempre se habla de esa escalera, ¿no? Del 1 de enero, 2 de febrero, pero para Álvaro Núñez esa escalera ha comenzado en el mes de noviembre, ¿no? Se ha adelantado un poquito con el anuncio de la Casa de Misericordia, con las ganaderías y con ese debut, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, para mí es un placer y un honor, ¿no? Porque bueno, la verdad que es una de las ferias más importantes del panorama taurino, y estar ahí, pues, que llevo 2 años y medio lidiando, ¿no? Es un honor enorme, ¿no? La verdad.
Para encontrar, para buscar una corrida para Pamplona, ¿cuántos toros ha tenido que apartar, que reseñar Álvaro Núñez? Porque con una feria de esta importancia, con el trapío que se demanda en Pamplona, ¿de cuántos toros ahora mismo dispones o tienes previstos para sacar esos 6?
Pues tenemos 12, ¿no? 4 toros cinqueños y 8 toros cuatreños, ¿no? Mm. La verdad es que la corrida es muy seria, muy de Pamplona, ¿no? Muy descarada de pitones, las caras vueltas hacia atrás y bueno, pues a mí siempre me ha gustado el toro con bastante trapío y bueno, cuando he trabajado con mi padre, que he estado mucho tiempo trabajando con él, y hemos lidiado bastante en Pamplona y es una feria que es una maravilla, ¿no? La pasión que hay por el toro allí, ¿no?
¿Eres partidario de los encierros matinales? Más allá de obviamente la tradición, lo que supone de escaparate para la fiesta, para la tauromaquia, pero como ganadero, ¿te gusta que corran los toros por la mañana?
Mira, cuando los toros se caían a todos los ganaderos, se nos caía, ¿no? Me incluyo, ¿no? Recuerdo el debut de mi padre en el año 95 allí, y recuerdo un toro o dos casi que había que levantarlos por el rabo en el cierro, y fue porque entonces los toros todavía no se entrenaban en el campo, ¿no? Y bueno, y entonces, ya te digo, no era nada malo. Y yo creo que no es nada malo, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Los toros, ¿no? Ahora, como se entrenan y los toros tienen tanta fuerza, pues los encierros ya son en un pisplas, son demasiado, ¿no? Demasiado rápido, ¿no? Mi modo de ver, ¿no?
Oye, y para una ganadería nueva como la tuya, ¿condiciona mucho en una camada tener que ir a Pamplona, tener que apartar 12 toros para una feria como esta?
Hombre, sí, ¿no? Porque, bueno, ya lo suyo es lidiar el resto de corridas que me queden de plaza de primera, pues después, ¿no? Para no tener que ver necesitado de tirar algún toro de Pamplona, ¿no? Ahora mismo la prioridad este año es Pamplona, aunque vamos a ir también a plaza muy bonita, vamos a debutar en Francia en una plaza de primera, y bueno, después vamos a, también yo creo que iremos a Zaragoza, Jerez, a Málaga, a feria buena, ¿no? Con bastante solera, ¿no?
Álvaro, aunque ya has lidiado en plazas de primera aquí en España en estos 2 años y medio, como decías, que llevas de andadura, pero ¿Pamplona puede ser una piedra de toque para un futuro salto a plazas como Madrid, como Sevilla?
Puede ser, ¿no? Es que es fundamental también ir lidiando cada vez más, ¿no? Lo lógico, el primer año lidié 17 toros, que no es prácticamente nada, el segundo lidié 27 y este año lidié 35. Son camadas todavía cortas, ¿no? Si Dios quiere, el año que viene, pues tengo unos 60 toros, lidiaré 52, 53 toros, ¿no? Voy creciendo, pero para pisar esas plazas necesita un número de toros importante, ¿no? Importante, ¿no? Porque si no, este año puedes ir de una en una, o pues. Bueno, pero son plazas donde hace falta mucho número de toros y después bagaje, ¿no? O sea, que no, todavía no tengo mucho, ¿no? O sea, este año, la verdad que he tenido suerte en la camada, ¿no? Porque, por ejemplo, en Zaragoza ha salido la cosa muy bien, que lida mucho, en Granada también salió una corrida de toro muy buena, y después, bueno, voy poco a poco, ¿no? Pero me queda.
Pablo, que es de Granada, mira, precisamente.
Sí,
Pablo.
fue además una corrida que quedará para la historia, porque fue la primera corrida lorquiana, ¿no? En homenaje a García Lorca.
Sí, cierto.
Yo decía ahora, Álvaro, el tema del trapío, ¿no? Cuando hablabas de Pamplona, toros con trapío. Y no sé, me gustaría que nos definieras para ti qué es exactamente el trapío. Y yo imagino que un ganadero que empieza estos 2 años y medio de los que no habla, ese trapío, esa morfología, si es lo más difícil de conseguir para alguien que empieza.
Bueno, para lo más difícil de conseguir aquí es que para empezar a lidiar ha habido 4 años antes donde me iban a comprar esto. O sea, una ganadería es una odisea, ¿no? Es como una odisea de Magallanes, ¿no? En mi pequeño mundo, ¿no? Comprar fincas, hacer instalaciones, comprar el ganado, mantener el ganado. 5 años me fui de mi casa en enero del 18 y lidié en mayo del 22. Entonces, estaba 4 o 5 años sin poner un duro, no. poniendo mucho dinero de mantener el ganado, de comprar tierra, que porque yo he lidiado, como te he dicho, no sé, ni 60 toros, y ya tengo casi 1.000 cabezas de ganado, 1.300 hectáreas dedicadas a esto, unas son mías, otras son arrendadas. En fin, esto es una aventura, ¿no? Y una infraestructura, ¿no? O sea, que no, esto no es una broma, ¿no? Eso casi es más difícil. El tapío lo busca. Para mí no es una obsesión. Para mí la obsesión es la forma de investir, tener una genética contrastada, equilibrada también, porque para que la ganadería tenga recorrido tienes que tener distintos tipos de embestida, ¿no? Bueno, todo eso sí ha sido mi vida, pero crear una área de cero, bueno, es una odisea, ¿no? Una odisea económica, ¿no? Es para que te den un Nobel de economía, ¿no?
Sí, sí. Has hablado de las fincas, Álvaro. ¿Los machos están ya en la zona de Cádiz? Sí. ¿Los has trasladado para allá? ¿Y eso en qué medida? Porque yo siempre he oído a ganaderos también decir que, bueno, que al final el sitio donde pastan los toros también pueden marcar, ¿no?, el carácter de los animales. ¿En qué crees que puede influir que los animales de saca estén en Cádiz mientras lo que es el núcleo de madres estén en Portugal? ¿En los machos en qué puede influir que bueno, pues terminen su vida en otras tierras de las que han nacido?
Yo me fui a comprar, vine a comprar tierras en Portugal porque era más accesible que en España, ahora casi al revés, ¿no? Pero compré tierras de riego, fincas aquí buenas, pero indudablemente el sitio ideal para criar toros es en la provincia de Cádiz, la Laguna de las Andas, aquella zona es maravillosa, ¿no? Por el tipo de clima, por la tierra muy muy productiva, las hierbas que hay allí, el ganado se iba muy extensivo, prácticamente no prueba el pienso, ¿no? Entonces, pues es un toro muy afinado, muy en tipo. No es casualidad que Núñez, Andilla, todo de Domecq y de Núñez, que es la base, muchas ganaderías con de la Corte, que allí. No con de la Corte, Mora Figueroa, perdón. Sí. Mora Figueroa, Domecq y Núñez nacen de allí. Sería una casualidad muy grande.
Pablo.
Sí, yo quiero fijarme en la selección, ¿no? Ahora mismo en tu casa, si pensamos en un tentadero a la hora de aprobar, ¿ha cambiado mucho la selección del producto que elegías con tu padre al que buscas ahora? ¿Ha cambiado mucho esa selección? Y también cuéntame en esa selección la importancia del caballo, Álvaro.
Mira, no ha cambiado tanto de cuando yo trabajaba con mi padre, ¿no? Claro, yo empecé con mi padre se hace ganadero en el 82, yo tenía 9 años, pero con 9 años, si te apasiona algo, la mente es una grabadora, ¿no? Y lo viví con muchísima pasión y me fui con 45, es decir, estuve 31 años trabajando al principio con mi padre, después ya gracias a mi padre, que me dio mucha poder tomar responsabilidades y decisiones y errores, por supuesto, ¿no? Que son de los que te enseñan, ¿no? Entonces, la evolución grande quizás la viví allí, ¿no? Pues ahora ya con más experiencia, pues ya sabes más o menos dónde tienes que ir, ¿no? El caballo evoluciona muchísimo. Yo recuerdo a mi padre, el primer tentadero macho que hizo, a un macho, recuerdo, le pegaron 9 puyazos. Entonces, pues, recuerdo el 3 Candelario, recuerdo 9 puyazos con Rey Miguel allí, ¿no? Y ahora, pues la exigencia es más con la muleta, ¿no? La presión que se le mete con la muleta. ¿Cuántos toros visten al caballo en una feria de San Isidro? Muchísimo, casi todo. ¿Y cuánto invisten a la muleta? Muchísimo menos, ¿no? El toro mismo de ver lo que le supone un gran dolor es la presión, la sumisión de la muleta, más que el castigo del caballo. Aunque de todas las cosas se puede aprender y seleccionar, pero para mí muchísimo, lo que más, la bravura es crecerse a la sumisión, ¿no? Del castigo del caballo y sobre todo de la muleta.
¿Y hacia dónde crees que está, bueno, pues la selección del toro? Porque hablas con ganaderos, te hablan de términos como la flexibilidad, ¿no? De esa manera de empujar la muleta, la forma de embrocarse las embestidas. ¿En qué está obsesionado de todas estas cosas, en la selección, el toro ideal que busca Álvaro Núñez?
Bueno, el toro ideal para mí es un toro que vea el torero las posibilidades que tenga y no el público. Es decir, yo entiendo que la lidia de hoy no puede ser una lidia previsible, la gente se aburre cuando ve el toro con el capó, con el caballo muleta y ya se imagina cómo va a ser. Entonces yo creo que hay que hacerle a la gente interesante la lidia, es decir, que no vean claro el toro y sin embargo el torero que está adelante sí le vea posibilidades que vienen obviamente buscadas del fondo de bravura, ¿no? Y que cuando el toro siente presión, en lugar de defenderse, ataque, ¿no? Con lo cual, el toreo es un toreo más profundo, ¿no? y para que el toreo sea profundo y sea también estético, porque tiene una parte de dominio y después tiene una parte de estética, indudablemente el toreo tiene que darle forma a la embestida del toro, ¿no? Y en esa forma, donde el toro sí tiene que embestir más en línea curva, ¿no?, que en recta, porque el toreo lineal tiene menos forma y la gente sin saberlo se emociona menos, ¿no? O sea que tenemos que crear un toro para el público, a mi modo de ver, para que el público se entretenga y se apasione, ¿no? Y seamos nosotros los profesionales los que tenemos que buscar los pequeños detalles que posibiliten ese toro, ¿no?
Además,
creo yo, ¿no?
Tú has sido un ganadero que no le ha importado decir, bueno, pues que has ido a buscar, ¿no?, bravura también fuera de casa en algunas ocasiones.
Sí, sin duda.
Del núcleo con el que tú comienzas al que hay ahora, ¿qué es lo que fuiste a buscar que a lo mejor le faltaba a ese material con el que comenzaste?
Bueno, pues desde que mi padre hace las primeras compras, ¿no?, que son de Osborne fundamentalmente y Juan Pedro Domecq, después han entrado fuera dos toros, tres toros han entrado fuera. Un toro cortesano de Daniel Ruiz, que tuvo un fondo tremendo y lo dio, se indultó en Granada precisamente.
Sí,
y
sí.
un toro de Santiago de Núñez, del encaste Núñez, que venía de Arrumbadito, que era un toro muy famoso de Núñez, de los apocados 60, 70. Y después, posteriormente, buscando un poco más de empuje y duración en la embestida, un toro de García Grande. Y eso lo he cantado en esta casa, ¿no? O sea, esos tres toros. Yo creo mucho en los refrescamientos. Mira, la ganadería mejor que había Núñez, cuando mi tío Carlos Núñez tenía una ganadería buena, que era de Rincón, y Manolete le dice: tienes que comprar Villa Marta, que es la mejor ganadería que hay, ¿no? Y en Villa Marta entras a ver el origen de Villa Marta y era un origen, una mezcla de un montón. Tenía Conde de la Corte, tenía Santa Coloma, tenía Urcola, tenía de todo, ¿no? Entonces yo sí creo que los refrescamientos de sangre dan mucha más salud, mucha más empuje. No soy partidario de eso, ¿no? Que las líneas consanguíneas no al final tienen muchas dolencias de muchas cosas, ¿no?
Álvaro, se habla mucho, siempre una de las máximas del toreo es que el toro que va saliendo cada época, ¿no?, en parte también su forma de embestir, su forma de ser seleccionado incluso, pues viene marcado por las figuras que van pasando, ¿no? Y así ha pasado con los grandes toreros de la historia, ¿no? No sé, en esta época en la que hemos tenido algunas figuras del toreo en estos últimos años, la verdad que han sido muchos años en los que las figuras han estado asentadas, ahora que, por ejemplo, se ha ido el Juli, se ha ido Enrique Ponce, si nos ponemos en un futuro, en unos 5 o 10 años, en el que imagino que el resto de figuras que ahora conocemos como tal, pues irán poco a poco retirándose, y yo creo que queda un escenario un poco incierto. ¿Cómo crees que ese toro irá evolucionando cuando vayan faltando esas figuras? Yo no tengo tan claro que vaya a haber unas figuras tan hegemónicas como las que hemos conocido hasta ahora, ¿no?
Pues interesante la reflexión, ¿no? El otro día me decía un torero, me decía: bueno, pero es que yo me llamo después de una corrida, pero es que tú que seleccionas el toro para mí, porque me siento, digo, mira, no, yo selecciono el toro para mí, ¿me entiendes? ¿No? Yo hablo con muchos toreros, he tenido muchísima relación, los dos toreros como que más relación he tenido con José Tomás y Morante, ¿no? Y bueno, pues ya, y después también cuando si eres aficionado, vives las cosas con pasión, hay momentos que hay ciertas cosas que te van aburriendo y que buscas pues un toro que tenga algo más, ¿no? Un puntito de fondo, un puntito de sorpresa, pero siempre para hacer el toreo, porque yo soy un aficionado que a mí me apasiona el toreo y he toreado mucho y creo que las sensaciones de delante del toro son únicas, ¿no? Y entonces yo cuando veo los toros, lo veo, me imagino delante de ellos, ¿no? Y no tengo otras narices de verlo así, siempre lo veo así, ¿no? Entonces, pues, mi punto de partida para ver una embestida es delante de él. Entonces ahí me influye mucho cuando los toros hacen las cosas de verdad y cuando no las hacen de verdad, ¿no?
Tú, además, Álvaro, tú has jugado con una presión añadida desde esta andadura en solitario, en el que, bueno, pues las figuras han apostado mucho por ti, y eso también debe ser un plus de decir, bueno, pues tengo que responder, ¿no?, a esa confianza que han depositado en ti desde el principio.
Pues sí, eso mismo le estaba diciendo, le dije yo el año pasado en septiembre, que estaba un día con José Tomás, que vino a mi casa a traer una becerra ahí al campo, y a Cádiz, ¿no?, que me iba a conocer la plaza, y le dije: oye, voy a estar a gozar con un cartelazo. Joder, y es una presión, la verdad. Después las cosas salieron bien, pero que los toreros apuesten por ti, que tengan esa confianza. En el fondo, que se pone delante de un toro, conoce también quién lo cría, ¿no? Y bueno, pues sabe cómo piensa, por lo menos tiene una idea de lo que busca, ¿no? Otra cosa es que lo encuentre, porque bueno, es como eso, embestir bien es como torear bien, es lo más difícil que hay. Entonces, pero claro, por lo menos tienes que buscarlo, ¿no?
si buscas torear bien, puede que torees bien o puede que no, pero si no lo buscas, no lo vas a conseguir. Y en la vestida igual, ¿no? Yo busco un toro que invista bien, que invista bien, pero lo busco, pero eso no es más difícil porque hace falta mucha bravura, ¿no? Y la bravura es recesiva. La gente muchas veces se olvida, cree que la naturaleza del toro es que invista, pero no es que invista absolutamente artificial, ¿no? Normalmente que se transmite de una generación a otra es defenderse, que es la mansedumbre, que es la evolución de las especies a eso, ¿no? A huir, a pensar, ¿no? Y atacar en lo contrario, ¿no?
También te metes tu autopresión personal de decir, el querer conseguir a lo mejor lo que oye, otras personas, y en tu caso lo has visto, que han tardado años, décadas en conseguir esa búsqueda de una ganadería demandada por las figuras, que tenga también el reconocimiento del aficionado. ¿No es una presión añadida tú misma el decir, voy a querer hacer, no sé si para eso también hay que tener cabeza fría y saber ir quemando etapas?
Sí, indudablemente, ¿no? Pero bueno, yo quiero poner la ganadería, me gustaría poner la ganadería en los carteles buenos, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Y la verdad que, a ver, quizá me está pasando antes incluso de lo que pensaba, ¿no? La realidad, ¿no? Porque yo no me imaginé que iba a Pamplona, bueno, a lo mejor los 10, 15 primeros años, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues... Pero bueno, al final acabaré donde merezca, a lo mejor no lo sé, igual después bajo, no lo sé, que esto es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Pero mira, me apasiona, yo en la vida, en la ganadería, la selección es lo que más me gusta, mi tiempo libre, que me dedico a ver vídeos de vaca, ¿no? Que... probablemente lidiando toros, ¿no? En un sitio o en otro, ¿no? Porque es lo que me gusta.
Oye, hemos hablado...
El dinero que he trabajado, que he ganado por fuera, me lo he dedicado a esto, ¿no? O sea, que también está mal, realmente muy malito, ¿no? Porque es un quebradero de cabeza, ¿no? O sea, que...
Álvaro, has hablado de esta temporada, ese toro de vuelta al ruedo en Pozo Blanco, esas dos corridas en Zaragoza, en una en la que cortó dos orejas Roca Rey por la feria de San Jorge, luego en el Pilar también dos orejas Castellón, una manzana y una Talavante, la corrida de Granada. Quizá la tarde más desagradable, la de Linares, por toda la polémica que envolvió aquel día.
Sí, la verdad que fue un día, bueno, o sea, que después de la corrida además no tuvo fondo, no la preparé bien, me valió, ese fracaso me valió a lo mejor para prepararla bien en Zaragoza, ¿no? Pero no la preparé bien y la corrida tuvo buena pasta, pero no tuvo fondo, ¿no? Y después fue muy desagradable todo de por la mañana, que yo se enconó de mala manera, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay días que sabe todo mal, ¿no? Entonces puede ser uno de ellos, ¿no?
Álvaro, ¿también tienes pensado el tema de las novilladas, una vía a explotar, incluso a lo mejor en plaza importante antes que esas corridas? Hablo de efectivamente
pues mira, de Madrid, de Sevilla. Este año lidia una, pues porque voy apostando por toros nuevos y quiero verle en la plaza también, aunque veo muchas puertas cerradas, ¿no? Lidia una en Villafranca de Sira, que la verdad que fue un espectáculo muy bonito, porque Tomás Pastos de Torero Portugués, torero muy bueno, y con Marco Pérez, que tiene el toro metido en la cabeza, y en una tarde fantástica, ¿no? Y este año voy a lidiar una o dos novilladas, ¿no? No sé dónde irán, ¿no? Hombre, lo que pasa es que los novillos que se lidian hoy día a las plazas de primera, que son casi todos de cualquier lado, ¿no? Entonces, ven las novilladas de una plaza de primera y valen de corrida en muchísimas plazas de segunda, ¿no? Yo son plazas donde quiero estar de toros después, ¿no?
¿Y
mis novillos son novillos, no son toros, ¿no? Los que lidian novillos. Claro.
¿Y cuándo te ves preparado para lidiar en Madrid o en Sevilla?
Bueno, pues cuando el tiempo dirá. Esas cosas no se sabe nunca, ¿no? O sea, yo... este año me hablaron que a lo mejor de algunos toreros que tienen interés que fuera a una de esas plazas, pero no... Estas cosas que tienen, caen por su peso, ¿no? O sea, el día que tenga los toros y que me estén saliendo bien, pero yo llevo 2 años y medio lidiando y hay ganaderías que tienen 50 años, 60 años, 30 años, 40 años, son los que están lidiando, ¿no? Entonces, pues hay que respetarle esas cosas. Pues si un día se tercia, pues fenomenal, pero...
Álvaro, en estas semanas, una vez que ha concluido la temporada y estamos haciendo aquí balance en el albero, han pasado también compañeros tuyos, hablan de las consecuencias de la pandemia, de estos años que parece que van a ser difíciles. Claro, tú el año 2020 estabas en pleno despegue del proyecto. ¿A ti ese año te afectó o como aquello era, algo incipiente, tuvo menos impacto?
En el plano ganadero, no. En el plano empresarial,
en el otro, sí.
Sí,
claro.
que yo tengo mi empresa inmobiliaria y tenía vendido un suelo y los que lo tenía vendido señalado y que no se negaron a escriturar. Tardé 2 años en escriturar. Aquí nadie salió indemne, yo creo, ¿no? Nadie, ¿no? Fuertemente, en eso me hizo mucho daño, ¿no? Y lidiando, no. También es cierto que ahora cuando llegue el momento de la verdad, va a haber muchísimos ganaderos que han quemado camadas enteras, ¿no? Y tienen un empuje ahí que quizás yo no lo tenga, ¿no? O sea, ese es muy realista, ¿no? O sea, que... O sea, es la realidad, ¿no? Yo quemo toros 5 o 6 por año, que no lidio en la plaza, que lo lidio para sacar sementales, y aquí hay ganaderías que habrán durante 2 años quemado 50, 60 toros, ¿no? Fíjate. Eso indudablemente tiene una ventaja. Pero bueno, aquí intentar defenderme como pueda.
Pablo.
Sí, muchas veces cuando hablamos con ganaderos, ¿no? Muchos de ellos pues dan la gracia a la afición, ¿no? Porque muchos dicen, en los momentos más difíciles la afición fue la que me pidió, pero suelen siempre ser un poco del perfil más torista, ¿no? De un perfil de otro tipo de encaste. No sé si nota, Álvaro, ese seguimiento también de aficionado a tu ganadería, o es algo que ganaderos
sí lo he notado. Hay aficionados de todo tipo, ¿no? Y lo bonito es que haya aficionados de todo tipo, ¿no? O sea, a mí me gusta que haya ganaderías toristas. Las ganaderías tienen que ser distintas, ¿no? La mayor riqueza del toreo es la diversidad, ¿no? De todo, del toreo y de la cultura en general, ¿no? Bueno, yo tengo algunos aficionados que les gusta mi toro, pero yo sé, obviamente, que soy un ganadero y quiero ser un ganadero de toreros, ¿no? De figuras, ¿no? O sea, es la realidad, no te voy a engañar, ¿no? Si eres aficionado a que te hagan los carteles. Yo me crié en Sevilla cuando a la gente le gustaba la corrida de Guardiola y le gustaba Curro Romero. Y yo le decía a los amigos míos, si te gusta Guardiola, te gusta Curro Romero, porque no la mata Curro Romero la de Guardiola, ¿no? Me puede matar la de Núñez y la de Juan Pedro de Jandilla, ¿no? Algo pasa, ¿no? Así que, ¿no? Entonces, yo soy torerista y no me engaña a nadie, ¿no? Que sería un absurdo engañar a nadie, porque además todo el mundo lo sabe que soy torerista, ¿no? Y me he pasado lidiando con mi padre años porque la pedía la figura, ¿no?
Claro.
Y algún aficionado pues se daba cuenta y decía, bueno, pues algo tiene, pero después hay muchos que quieren un toro de una manera distinta a la manera que quieren vetorear, ¿no?
Álvaro, ¿y con qué toro de los lidiados este año te gustaría que saliesen 3 o 4 como es el próximo?
Hombre, ha habido 2 que me han encantado, ¿no? Uno en Pozo Blanco de Tocar Rocarrey, el sexto, no de la Vuelta a Rueda, el sexto, fue un superclase. Y la verdad que Rocarrey lo toreó inmenso. Cuando los toros son especiales, le hacen sentir a los toreros gente especial. Y después el último en Zaragoza lidió uno que lo toreó Talavante, toro 41, que se envició francamente bien, y Talavante lo bordó, ¿no? Lo que pasa es que después, a Talavante le pasa a veces, yo he fijado, lo he sufrido cuando estaba con mi padre, que a veces torea toro tan despacio que cuando va a matarlo, lo mata sin mala leche, yo creo, ¿sabes qué quiero decir? Lo mata, toreó una vez uno en Madrid que lo bordó, un toro 66, Oropendo, lo que se llama, y lo bordó en el año 2017. Y después de torero tan despacio, cuando se va a matarlo, pues le dije a mi mujer, este no lo mata. Digo, ¿cómo no lo va a matar? Seguro que no. Todo lo que eso se torea así, se pincha, ¿no? Y en Zaragoza pasa igual, ¿no? Que un pinchazo hondo ahí. Pero bueno pues... Salían todos 2 torillos así.
Álvaro Núñez, que es un placer hablar con un ganadero con tanta sabiduría y sobre todo con tanta pasión en lo que hace, que es la crianza del toro bravo, que es el gran protagonista junto a los que se ponen delante de este maravilloso espectáculo. Que la temporada de 2025 sea de muchos éxitos y que podamos hablar muchas semanas aquí en el albero de esos triunfos, ¿vale?
Muchísimas gracias, Sito. Pablo, un placer.
Un abrazo. Gracias.